se llama En Una, este programa, y hoy estamos particularmente en una con las sustancias. Recordábamos el aniversario de aquel primer antidoping que le dio positivo a Maradona, por eso Dari nos trajo canciones que no pasan el antidoping, y justo hoy a Fabricio se le ocurrió hablar de la psilocibina, o de los hongos, o de otras sustancias que, psicoactivas que se volvieron a consumir. Digo, volvió como una ola de esas modas. ¿Cómo estás, Fabri? Buenas tardes.
¿Cómo le va? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Excelente, un muy buen día, lindo día, estoy contento porque hace calor.
Sí, vos sos medio fan del sol, ¿no?
No, la gente se cree que este color que tengo, muy tirando a lo muy bronceado, está relacionado con que tomo sol. Lo que pasa es que me quedo un cachitito al sol y ya me pongo hiper recontra negro. Entonces me protejo bastante.
¿Y eso a qué responde, señor Ballarini, científicamente?
No sé, hay una genética ahí, hay una genética media rara. Esto es una infidencia, pero no sé si contarlo, pero nosotros somos muy morochos.
¿No? Okay.
No es muy íntimo. Mi papá es rubio de ojos claros y mamá es morocha, ¿sí? Y después a partir de mamá se tiñó todo de bastante oscuro, ¿sí? O sea, dejó como una mancha en los genes.
El gen dominante.
Y cuando fuimos a, como a conocer muchos parientes, todos eran claritos, o sea, entonces, ¿sí? Algo raro pasó, ¿viste? Y en una Navidad mi abuela dijo, voy a contar esto por única vez, y dijo, tienen que saber que yo soy adoptada. Entonces fue como, wow, o sea, claro, no macheaba, ¿entendés? Claro. Todos los familiares que teníamos eran de otro lugar, así que vine por ahí. O sea, andás a ver el origen verdadero de la abuela, pero bueno, cambió la
Claro, porque la Connie también es re morocha, Connie.
Connie morocha, claro. Sí.
Mirá qué bien. Bueno, gracias por compartir esta historia.
Sí,
tenía esa duda.
A la abuela.
Porque te veía ahí muy fan del verano y dije, mirá, este debe estar tomando sol todo el día. Pero no, está laburando todo el día, pobre Fabricio.
Te agarro el solcito y me pongo de negro.
Claro. Bueno, hoy, Fabri, ¿por qué elegiste este tema para hablar? ¿Por qué elegiste los hongos y las sustancias psicoactivas? ¿Qué pasó? ¿Hay una moda otra vez?
Hay una moda muy arriba, que tiene que ver con el consumo de pequeñas dosis. Se llaman microdosis de hongos alucinógenos, que en la década del 60, el 70 estaban recontra de moda. Esos hongos hacen esos viajes tan famosos, generan alucinaciones, o sea, cambia la percepción de la conciencia. Todo eso que se usó de forma recreativa, en algún momento con las prohibiciones de las drogas, o sea, bajó esa incidencia, pese a que mucha gente lo sigue consumiendo, pero no están tan de moda, ¿sí? Como en la década del 70, que eran bastante famosos. Sí. Pero hace unos años empezaron en Silicon Valley, este lugar donde hay un montón de gente que hace un montón de dinero con ideas súper locas, empezaron con la idea que consumir pequeñas cantidades, lo que se llaman microdosis, aproximadamente 0,1 gramo, o sea, muy poquitito por la mañana, para estas personas les generaba distintos cambios. No les generaba el efecto alucinógeno, o sea, no tenían ese efecto recreativo, pero ellos empezaron a percibir que se tomaban el día con otra onda, que tenían más creatividad, que estaban más tranquilos, y se empezó a extender, o sea, ¿qué estás tomando? Tomá, no pasa nada, tranquilo, yo qué sé. Se hizo muy famoso, de hecho acá en Buenos Aires, en la actualidad, hay toda una movida enorme de estas microdosis, así que voy a contar básicamente qué hace, qué no hace, por qué activa y qué todavía la ciencia no sabe muy bien, ¿sí? Lo que hace la psilocibina, que es como vos muy bien dijiste, es el componente activo, la molécula que tiene el efecto, ¿sí? O sea, hay una molécula que llega a nuestro organismo, pasa del estómago a la sangre y de la sangre cruza lo que se llama la barrera hematoencefálica, o sea, hay una parte de las sustancias muy poquitita que es tan pequeña que cruza hacia el cerebro, ¿sí? Esa barrera hematoencefálica nos protege de que cualquier cosa llegue a la parte más importante de nuestro cuerpo.
Okay.
Entonces, esa psilocibina pega o impacta sobre unos receptores que se llaman receptores de serotonina. O sea, lo que hace es modificar la química de esas neuronas y los efectos que nosotros observamos es porque esa alteración química genera modificaciones en la actividad de nuestro cerebro. O sea, es una explicación casi mecánica. O sea, esa molécula va a ese lugar y cambia, te levanta determinados tapones en la térmica y hace que algunas cosas se modifiquen, ¿sí? Eso pasa con cualquier sustancia, lo podemos ver desde la cafeína, la cocaína, el alcohol, el tabaco, o sea, todos llegan a alguna parte parte del cerebro y hacen que ese entramado cambie la programación de esas neuronas temporalmente, ¿sí? Algunas generan algunas cosas y otras. Esta situación, cuando se dan bajas dosis, una de las propuestas que tenía o que tiene es que modifica la creatividad. O sea, que ese viaje no se genera de forma así alucinógena, pero sí hay un cambio en la percepción de la realidad. ¿Qué significa? Que quizá seamos más ávidos de que ese universo que observamos nos llame la atención distintas cosas, como que somos más abiertos. Eso documentan estas personas y por eso lo consumen. El tema es que cuando vas a la bibliografía, primero que es una moda muy actual, no es que comenzó hace 10 años, o sea, comenzó hace 1 o 2 años, quizás 3, acá está llegando esa oleada. Cuando vas a las publicaciones, no hay muchas publicaciones, y la pregunta que se hacen los científicos es: ¿ese efecto placebo, que es el famoso efecto que puede justificar que no tomes nada, pero sientas que te está pasando algo, o tiene un componente real? Hay papers que dicen las dos cosas, ¿sí? Algunos que dicen, sí, es espectacular, mira, lo medimos en este grupo de personas y le aumenta la creatividad, le aumenta la imaginación, están más tranquilos, y después tenés otro grupo que agarra a otra población y dice, y no sé, es bastante dudoso. Lo que sí podemos saber es que estos consumos no generan adicciones, ¿sí? O sea, por ejemplo, el consumo de LSD, ¿sí? O sea, que se está utilizando en estos momentos para tratamientos contra la depresión profunda, una de las ventajas que tiene es que el LSD, los viajes de LSD, no activan el circuito que genera la adicción. O sea, que no te dice, yo necesito tomar LSD todos los días porque si no, no sé, tengo una sensación espantosa. Sí. Entonces, desde ese lugar, uno podría decir, bueno, podría tomar estas microdosis que no necesitaría como todo el tiempo estar pensando, o el cuerpo no me puede pedir. Lo que sí, está bueno saberlo, que estos efectos todavía son entre comillas. O sea, no sabemos si en realidad lo que estás tomando es algo que te hace este insight en tu cerebro y que vos sos un capo de golpe, o que en realidad estás tomando algo que no te hace nada, pero como estás creyéndote que lo estás tomando, o sea, te sentís mucho más abierto. Así que científicamente hablando, está por verse, pero sí está de moda, ¿sí?
Sí, yo te quiero preguntar lo siguiente. A raíz de esto, ¿efecto placebo o efecto real? Las dos me sirven, digamos. Si llegas a algún lugar que te genera bienestar. Pero no, la siguiente pregunta es, ¿tiene algún efecto posterior? ¿Tiene algún efecto colateral? ¿Tiene algún resabio? ¿Te termina limando consumir LSD o psilocibina? ¿Te genera alguna pérdida de memoria? No sé, ¿alguna capacidad intelectual?
El problema, o sea, está buenísimo lo que vos planteás. O sea, si fuese un efecto placebo, estás tomando algo que es agua, ¿sí? Pero en el cuerpo lo impacta y le dice, bueno, che, mirá, te estás sintiendo bien, está perfecto, genial, mejor claro, aún, claro. ¿Sí? Si lo engañás de una determinada forma natural. El problema es que vos te convenzas que necesites consumir total. X cosa, ¿sí? Consumir o hacer, ¿sí? Imagínate que vos decís, bueno, cada vez que salgo a correr, soy mejor en tal cosa. Bueno, está buenísimo porque salir a correr es un beneficio, ¿sí? Claro. Pero si es una actividad que te genera un gasto de energía, o un gasto de dinero, o un gasto de tiempo, lo que sea, pero te sentís mejor, y ahí tenés que evaluar si hace bien o hace mal. Hoy no sabemos porque estas microdosis, o sea, son tan pequeñitas que no vemos no se observa una contraindicación, por eso está bien visto por la ciencia, y es una nueva visión que tenemos de un montón de sustancias. Uh-huh. Pensemos que, si lo vemos a lo largo de la historia de la humanidad, pasamos por una época. O sea, recordemos que en el 1880-90 las gaseosas tenían cocaína, claro. ¿Sí? O sea, de hecho, el vino Marioni, que era hiper recontra famoso, para que se den una idea, tenía la foto del Papa de ese momento, y que decía, al Papa le gusta el vino Marioni, y tenía una bocha de cocaína, o sea, esa, mirá, esa droga, obvio que le gustó el Papa.
De ahí viene la del Papa. De ahí viene la famosa, está tomando la del Papa, me vuelvo loco.
La del Papa.
Del Papa, claro.
Me estalló el cerebro, hermoso.
Sí. De hecho, bueno, Freud también, o sea, sí. No solamente hablaba muy bien, tiene un libro que se llama Ubercoca, se llama Todas las virtudes de la cocaína. Se recetaba cocaína para que las embarazadas, las mujeres embarazadas no tuvieran ansiedad, o sea,
Ah, qué
lo tomaban los
locura.
médicos para operar con más precisión, o sea, era la droga, ¿entendés? Era como que estaba buenísimo.
Claro,
Entonces en un
claro.
momento empiezan a estudiar y dicen, no, che, me hace bien para algunas cosas, pero tenés o sea, te deja una abstinencia terrible,
Sí.
hace mal para otras cosas, y ahí empieza toda una prohibición que también arrastra el alcohol, ¿sí? Décadas más tarde, y arrastra el resto de las drogas, ¿sí? Entonces, ahora estamos observando una revisión donde hay mayor libertad para consumir determinadas sustancias. También se ve que, por ejemplo, estados que empiezan a regularizar el consumo de marihuana empiezan a ganar mucho dinero. O sea, les va muy bien. Entonces, los gobiernos tampoco son medios boludos y dicen, ok, bueno, quizá la regularizamos, pero la cantidad de plata que podemos hacer es enorme. Así que hay toda una revisión y esas drogas, ¿sí? El LSD o los hongos alucinógenos que estaban medio en ese mundo hippie, en esa cosa de, no sé, me quiero unir con la naturaleza.
Sí.
Puede ser que tengan un trasfondo farmacológico interesante y que puedan servir como para tratar, de hecho, está estudiado que pueden servir para tratar determinadas patologías. O sea, hay depresiones severas que la gente le da fármacos, no funciona. Que hacen terapia, no funciona. Ah, bueno, los hacen consumir LSD con un tratamiento y mejoran. Así que digo, es una visión distinta.
Sí. Vos sabés que me estuve interiorizando en el tema y hay tratamientos para estrés postraumático en el caso de veteranos de guerra, en el que se
Tal cual.
usa estas microdosis de psilocibina, o también LSD para casos de depresión intensa, no de alguien que está deprimidito, ¿no? Alguien que sufre de depresión, que no puede siquiera arrancar para cumplir con las actividades de su día, sus responsabilidades y demás. Desde la radio pública, por supuesto, para que no crean que esto es apología del consumo de ninguna sustancia, lo que recomendamos es no vamos a ser tampoco policía de ningún consumo. Cada uno es libre de consumir lo que quiera, pero obviamente no aconsejamos ningún consumo que no esté supervisado por algún médico o alguien que te recete algo o que te aconseje algo con responsabilidad, sabiendo los efectos colaterales y también, nada, conociendo los antídotos, básicamente, ¿no? Si vas a consumir
Sí.
algo, sabés qué es lo que te puede hacer bien.
Sí, de hecho, todo lo que estamos hablando, más allá de que estas microdosis están de moda y no sabemos si funcionan o no, o sea, ahí hay un gris enorme, habría que esperar terriblemente.
Sí.
Los consumos de LSD para tratar la depresión son consumos hiper recontra probados, pero dentro de un consultorio, con
Exacto.
un médico, con una terapia, o sea, la persona que experimenta ese viaje está acompañado durante todo ese proceso, se le hacen un montón de preguntas, una de las lógicas que tienen es que en esos viajes alucinógenos que pueden tener las personas, pueden llegar a determinados estados de conciencia donde pueden empezar a justificar y entender problemáticas que en la conciencia no pueden, pero eso lo tienen que tratar con alguien que los vaya guiando, o sea,
Claro.
no es probar y ver qué onda, sino tiene que ver con toda una nueva forma de encarar tratamientos que está en revisión, pero que tienen buenos resultados, así que no lo hagan en sus casas, porque estos viajes, si uno está en una o está en una determinada situación, le pueden pintar, no
Claro.
pueden estar buenos. A veces
Claro. No, 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 tiene que
pintan feos viajes
estar.
y la gente la pasa muy mal.
Por supuesto, así como vos contaste en alguna intimidad, yo cuento también que soy curioso, soy una especie de psiconauta y me gusta cumplir con todas mis obligaciones y ser responsable con mi vida, por supuesto, pero a veces he tenido como, no sé, con el tema de la ayahuasca, que fue una vez en mi vida y en un momento muy doloroso de pérdidas de familiares. En el año 2009 había muerto Fernando Peña también y demás, y yo estaba realmente estresado y con dolores de tantas pérdidas personales. Y un muy amigo me llevó en un ambiente de mucha contención y de todas las precauciones debidas a tomar esta única vez en mi vida que probé la ayahuasca, y para mí fue muy terapéutico. Yo no lo hice para una búsqueda recreativa de a ver cómo me vuela la cabeza esto, sino como algo realmente sanador. Después tiene todo un costado que podemos discutir, la parte chamánica y son las creencias personales de cada uno, que no me voy a meter ahí, que es algo muy íntimo. Pero que sí suele ser muy terapéutico, repetimos, con la contención y la asesoría médica de cada caso. Así que interesante el tema que trajiste hoy, Fabri.
Bueno, muchas gracias. Después de dos columnas muy bajón, traté de levantar, no sé si es algo muy positivo, pero sí, una de las cosas que tenemos que bajar siempre en línea es que saber, ¿sí? Conocer más cosas, ir hacia preguntas interesantes, meterse en determinados temas, te hace tomar mejores decisiones, ¿sí? Si vos vas a consumir algo y no tenés idea y vas a probar, bueno, primero informate, primero sabés cuáles son las consecuencias, cómo hacerlo de forma más segura. Toda esa información te va a ayudar a tomar una mejor decisión previa a la que vos tenías, ¿sí?
Total.
Entonces, digo, ese conocimiento ayuda a que esa información se procese en distinto lugar. Así que, bueno, infórmense, busquen referentes. Hay muchos trabajos, hay muchos libros. Si quieren investigar, hay una persona que tiene una página web que, si bien está en inglés, la pueden poner en el traductor, traducir y se traduce perfectamente. Se llama David Nutt, Nutt, David Nutt. David Nutt tiene un sitio que se llama Sobre Drogas y tiene una descripción de. Es un capo científico, tiene una descripción de todas las drogas, qué hace, cuáles son los efectos, qué te puede hacer, y tiene muchas formas de preguntarse, si me pasa esto, ¿qué tengo que hacer? Entonces digo, esa información tienen que ir a buscar, la información hiper recontra chequeada, para tomar la decisión de qué van a hacer y no jugársela, porque ahí aumenta mucho el peligro.
Total. Gracias, Fabri. Siempre tan valioso tenerte en el programa. Un abrazo grande.
Muchas gracias, un placer enorme.
Fabricio Ballarini, nuestro hombre de la ciencia.